Muchas gracias. Un saludo muy cordial de parte nuestra a todos y a todas las asistentes a este foro tan importante. Y quiero, en nombre de quienes venimos a este foro, el director del Instituto del Pensamiento Liberal, Alfred Rojas, Ricardo Montenegro, secretario ejecutivo de Poder Ciudadano, y Juan Carlos Tanus, coordinador nacional en Venezuela de Colombianos en Venezuela, una sola bandera, agradecer de manera muy especial a Alberto Anaya Gutiérrez, el senador del Partido del Trabajo, a Javier Ramírez, que posibilitaron y nos invitaron y nos provocaron además para participar en este evento que nos ha parecido supremamente importante. E igualmente también tenemos que agradecer al Partido Patria para Todos, de Patria para Todos de Venezuela, a Rafael Uzcategui, de manera muy especial, que también hicieron todo lo posible para que fuéramos invitados a participar en este evento que nos parece muy importante. Durante los dos días que hemos permanecido aquí y que participamos por primera vez, vuelvo y reitero, ha sido no solamente gratificante, sino importante para nosotros que hacemos parte de una fuerza progresista de izquierda que se mantiene al interior del Partido Liberal. Pues no solamente remozar nuestros conocimientos, sino con mucha satisfacción registrar que efectivamente hay un progreso importante no solamente en el mundo a partir de los movimientos de izquierda, sino también en América Latina, que es donde nosotros nos situamos y nos ubicamos. En un momento determinado, nosotros empezamos a pensar, los que estamos aquí, si realmente sería valioso, si valdría la pena que nuestra intervención realmente se colocara al centro de lo que está ocurriendo en Colombia, y que para nosotros era importante además darlo a conocer en este epicentro que es fundamental para lo que va a seguir a continuación en América Latina, y máximo cuando el imperialismo se pasea y se recrea y pretende reversar lo que grandes contingentes de dirigentes, no solamente académicos y culturales, sino populares fundamentalmente, han logrado consignar en América Latina. Y pensábamos en voz baja que qué tan interesante escuchar a personas con pensamientos tan supremamente claros y contundentes en las distintas temáticas, que nosotros no podríamos en este momento estar sentados en Colombia pensando y recreando ese pensamiento crítico del que han hablado aquí, sino que todo lo contrario, nosotros hemos tenido y tenemos además la obligación ética y moral de plantearle al mundo y de plantear en este foro lo que ocurre en Colombia, y que pareciera que en muchos de los casos no importara ni le interesara a los demás, y sobre todo lo más preocupante, el impactante papel de los medios de comunicación, que han logrado efectivamente que el mundo en general y sobre todo en América Latina no conozcan a fondo la realidad colombiana. Por eso tomamos la decisión de plantear aquí y de hacerlo de manera recurrente lo que ocurre efectivamente en Colombia. Y yo diría que el pueblo colombiano está acosado por dos crisis supremamente graves: una crisis de legitimidad y una crisis de representatividad. Una crisis de legitimidad porque efectivamente los poderes públicos han sido tomados por la derecha en el país, una ultraderecha que se ha aposentado de manera contundente, que además ha ejercido una coacción electoral en muchas regiones del país, que ha tenido un contubernio no solamente con las mafias del narcotráfico, sino también con lo peor de la clase dirigente y política en las regiones, pero además de eso con el paramilitarismo. Se han tomado los poderes públicos, y esos poderes públicos además los han tomado para apropiarse de los recursos naturales, para apropiarse de los tributos en las regiones, para apropiarse de las concesiones en materia de carreteras y de vías públicas, conduciendo efectivamente a un arrodillamiento total al país. Y una crisis de representatividad, porque esa crisis de representatividad ha permitido precisamente que lleguen a los cargos de elección y de decisión en el país, el Congreso de la República o los corporados regionales, personas que no representan efectivamente a quienes eligieron, sino que representan fundamentalmente los intereses a los cuales llegaron a defender a estos cargos de elección popular, llámese el Congreso de la República o elecciones como los alcaldes o los gobernadores, conformando un cuadro de poder local y regional y a nivel nacional muy fuerte. Y en este caso ha jugado un papel muy importante el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, porque, como lo dijera en un debate que se hizo a finales del mes de noviembre en el Congreso de la República, donde participamos el Polo Democrático Alternativo con Gustavo Petro, Jorge Robledo y yo planteé que todos los caminos del paramilitarismo conducían a Uribe. Y yo creo que hoy es mucho más evidente. Hay 15 entre funcionarios y congresistas judicializados, encarcelados, es decir, detenidos por una demostración evidente y clara de sus alianzas con el paramilitarismo. Y hay más o menos 17 personas del Congreso de la República en camino de estar encarcelados, es decir, una expresión también planteada en Caracas a finales del año pasado, donde yo le decía a los periodistas que más o menos el 60% del Congreso había sido elegido por el paramilitarismo, causó gran escozor en Colombia y rechazo total. Y lo que ha pasado posteriormente a eso es una total demostración de que efectivamente muchas regiones del país controladas por el paramilitarismo eligieron al presidente de la República y eligieron además un Congreso afecto a esos intereses del paramilitarismo, que no son otra cosa distinta que la consolidación total del modelo neoliberal propuesto e impuesto por el imperialismo. El presidente no ha sido adverso a ello. Es más, yo diría que ha sido cómplice tácito de una serie de desapariciones, de asesinatos de dirigentes populares, de dirigentes sociales y de dirigentes políticos en el país. Muy recientemente, hace un año aproximadamente por esta época, un asesor del movimiento que nosotros representamos, que es Poder Ciudadano y que se llamaba Jaime Gómez, después de una reunión que sostuvimos con miembros del Polo Democrático Alternativo en mi casa, fue desaparecido a la mañana siguiente de la reunión, donde estábamos planteando hacer unas alianzas para lograr avanzar de manera definitiva en la búsqueda de la presidencia de la República. Después de marchas, después de denuncias, después de buscar apoyos internacionales, Jaime apareció torturado y asesinado de la peor forma, de una manera que quisiera uno pensar que había desaparecido de la faz de la tierra, como una manera de demostrarnos que esa derecha estaba ahí, que había llegado para quedarse y para continuar. Pero no solamente eso. Yo no sé si desafortunadamente por ese papel que mencionaban aquí algunos de los compañeros que nos han antecedido en el uso de la palabra, y muy, muy inteligente y brillantemente el mexicano Alfredo en el día de ayer, precisamente ese papel de los medios de comunicación que no impiden efectivamente que se conozca la crisis y el problema tan grave de deficiencia democrática que vivimos en Colombia, ha sido pensado por parte del presidente de la República y hecho de manera contundente, de que el hecho de que la permanencia mafiosa, el contubernio mafioso del paramilitarismo en el país son hechos aislados y que no es realmente un proceso que aterroriza, que desvertebra las organizaciones sociales, que amenaza a los dirigentes políticos. Y por esa razón, yo creo que vale la pena contarles a ustedes que el director del DAS, que es el director del Servicio de Inteligencia del país, la persona de confianza nombrada por el presidente de la República, en este momento se encuentra en la cárcel. Y esa persona se encuentra en la cárcel por una razón supremamente clara, que denunciamos muchos de nosotros de tiempo atrás, cuando él fue elegido presidente de la República y nombró a ese señor de director del DAS, a Jorge Noguera. Jorge Noguera, con lista en mano, se alió con los paramilitares que hoy hacen parte de un proceso supuestamente de desmovilización y de paz en el país. Los más temibles, Jorge 40 y Mancuso. Y con lista en mano asesinaron dirigentes en las regiones, como por ejemplo Correa de Andrés, que era un sociólogo de Barranquilla, de la costa norte de Colombia, de la dirigencia más importante social, un profesor universitario, un académico, un soñador de la paz, un demócrata. Y nadie nos creía que el director del DAS tenía que ver en ello. dirigentes sindicales de la CUT en las regiones, dirigentes sociales y del Partido Liberal además, obviamente que el Pueblo Alternativo Democrático, lista en mano este señor. Muchas de las amenazas y de los atentados que nos hicieron a nosotros, y en mi caso personal, este señor decía que eran denuncias histéricas y que simplemente en muchos de los casos nos iban a robar el carro. Pues hoy, uno de los funcionarios que hacía parte de la dirección del DAS fue detenido porque fue encontrado responsable de borrar los antecedentes criminales de mafiosos y de narcotraficantes y de paramilitares. Pues ese señor, cuando se vio dejado a su suerte, empezó a contarle al país lo que el director del DAS, Jorge Noguera, estaba haciendo y que era el responsable de los asesinatos y de los crímenes de los dirigentes sindicales, sociales y políticos del país. Pero hay todavía mucho más. Este señor, que era la mano derecha del presidente de la República, que el presidente de la República salió públicamente a defender y a decir que había dormido en su casa, que era un joven importante, que él podía poner las manos en el fuego. Hoy podríamos decir que el presidente se va a quedar mocho, se va a quedar sin manos, porque el señor está en la cárcel y va a ser condenado. Este señor patrocinó una incursión paramilitar en Venezuela con el objetivo de asesinar al presidente Chávez. Pero no solamente con eso, está supuestamente, presuntamente vinculado al asesinato del fiscal Anderson en Venezuela. Pero el presidente de la República sigue pensando y sigue haciéndole creer al país que son hechos aislados, y no es así. Ese es uno de los hechos que a nosotros nos parece muy grave. Eso, aunado además a un debate supremamente duro que hicimos el 30 de noviembre para seguir denunciando la parapolítica en el país, el Estado mafioso en el país, cómo realmente estas redes mafiosas se habían apoderado del Estado. Muy brevemente les quiero contar. Yo solicité la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Consuelo Araújo Noguera. Y en ese debate, cuando ella partía al otro día hacia Chile, iba a ser recibida por la presidenta de Chile, la señora Bachelet, Michelle Bachelet, yo la interrogué y le dije: yo no creo que usted sea capaz de mirar a los ojos a la presidenta de Venezuela, que fue torturada y que su padre fue asesinado en el régimen de Pinochet, cuando detrás de usted está una familia, que su familia, la Sagrada Familia, comprometida con el paramilitarismo y el narcotráfico, responsable en la región de la costa del asesinato de muchísimas personas, pero además responsable del secuestro de aspirantes al gobierno de ese departamento, que fueron secuestrados por su padre y por su hermano senador de la República en ese momento, para impedir precisamente que otros sectores distintos llegaran a gobernar en ese departamento. La señora ministra de Relaciones Exteriores, su padre, hoy anda huyendo porque fue encontrado por la Corte Suprema de Justicia con méritos para ser aprehendido y juzgado, porque las personas se atrevieron a denunciar directamente. Fue casi imposible que el presidente de la República aceptara la renuncia de esta señora. Una familia donde el gobernador del departamento, su primo, su hermano senador de la República, ella ministra, su padre exministro de Estado además, exsenador de la República, comprometidos abierta y directamente con el paramilitarismo, y les estoy hablando de una sola región. Por eso yo decía, todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, su grupo cercano, quienes lo eligieron y quienes además lo han venido manteniendo, resultan de manera directa y clara comprometidos con el paramilitarismo. Y yo creo que lo importante de esto es significar aquí, señalar aquí, que detrás de ello hay el exterminio de todo un proyecto político alternativo en Colombia que en su momento encarnó la Unión Patriótica, el genocidio de la Unión Patriótica. Detrás de ello hay cualquier cantidad de detenciones arbitrarias producto de la propuesta de seguridad democrática, que no son otra cosa distinta que los argumentos de tipo jurídico y represivo que consolidan precisamente ese proyecto imperialista que hemos venido denunciando aquí. Pero además de eso, asesinatos, masacres, la burla a unas elecciones democráticas supuestamente que no lo son, Y hay que decir aquí, y yo lo planteaba en su momento y por eso decía que es una crisis de legitimidad. El presidente de la República, y lo están demostrando los estudios hechos por la Corporación Nuevo Arcoíris, que es de un grupo de personas que se insertaron a la democracia en el país, León Valencia, que las elecciones del 2002 se montaron precisamente sobre la posibilidad de que el paramilitarismo escogiera regiones completas para elegir congresistas y que se reeditara eso en mayor proporción, y lo dijera Mancuso y los jefes paramilitares cuando fueron llevados al Congreso de la República, como que el Congreso de la República fuera la selva. Hoy, por eso lo planteo hoy, lo planteé en su momento en el país, el presidente de la República fue elegido en contubernio total con el paramilitarismo y con la mafia. Y por eso yo le decía a los compañeros de la izquierda y del partido que nosotros no deberíamos asistir a las elecciones y que deberíamos dejar al presidente de la República que se eligiera solo para que el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando en Colombia. Y esto no es nada distinto a que realmente producto de las orientaciones, el cachorro segundo más importante del imperio norteamericano es el doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, sigue fielmente las orientaciones. Y como lo decían aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra, precisamente él ha convertido a Colombia en la punta de lanza para impedir de manera contundente ese progreso de la izquierda democrática en América Latina y tratar de consolidar precisamente ese proyecto de Bush. Hoy está ese señor visitando a Colombia y hay una represión total de lo que han sido las expresiones y las manifestaciones populares, con un grado de locura total hasta el punto de que ellos mismos cortaron el internet y le están diciendo a la gente que la fibra óptica fue atacada por Al-Qaeda, que porque viene Bush. Y fuera de eso, situación tan delicada en el país como son las interceptaciones telefónicas, a muchos de nosotros nos cambian las claves para recoger los mensajes, los correos de voz en el buzón, precisamente por la intervención tan directa y tan contundente de lo que significa este gobierno. Yo les quiero decir a ustedes, para comenzar a finalizar, nosotros, y en mi caso personal, hacemos parte del Partido Liberal. Es un partido de 160 años de historia. Un partido con una tradición y un nacimiento absolutamente popular y de izquierda. Un partido que tuvo como voceros a personas como Rafael Uribe Uribe, que decía que había que beber en las canteras del socialismo. O un partido que fue regentado también por Alfonso López Pumarejo, que fue el de la Revolución en Marcha. Y mucho antes de eso, Jorge Eliécer Gaitán, que fue asesinado precisamente el 9 de abril del 48, hace 59 años, cuando se instalaba por primera vez la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Bogotá, y estaba, y tenía 21 años en esa época, Fidel Castro. Desde ese momento, diría yo, que se empezaron y se comenzaron a imposibilitar el nacimiento de otras voces distintas en Colombia. Nosotros hacemos parte de esa izquierda democrática que acogió y que son históricos en buscar una salida distinta a lo que fue ese dominio conservador en el país. Nosotros reconocemos que los primeros liberales, los primeros guerrilleros fueron liberales. Ahí estuvo Juan de la Cruz Varela en los llanos orientales del país. Y estuvo Marulanda cuando, creyendo en el establecimiento, organizaron una serie de repúblicas independientes como fue Marquetalia, como fue Guayabero y como fue el Pato. Hoy nosotros pensamos que para poder recuperar lo que nosotros necesitamos recuperar, que es la democracia que está secuestrada en el país, secuestrada por el proyecto no solamente paramilitar de Uribe, sino secuestrada por el proyecto imperialista de Bush. Necesitamos, primero que todo al interior del partido, impedir el avance de César Gaviria Trujillo, que fue tal vez uno de los más importantes, yo diría de las más importantes piezas del consenso de Washington en el año de 1991, cuando fue presidente, que tuvo además a Álvaro Uribe como uno de los senadores más obsecuentes y más importantes para lograr las modificaciones, por ejemplo, de la flexibilización laboral y todo lo que significó la apertura económica. Hoy él está presidiendo el partido. Nosotros habíamos logrado tomar el partido en el año 2002, y en ese momento hicimos cosas tan importantes que queremos recuperar, y por eso necesitamos impedir que César Gaviria Trujillo sea reelegido nuevamente en la dirección del partido. En su momento, nosotros logramos, cuando yo presidía el partido y estaba a la izquierda del partido, hace escasamente 3 años, hicimos el acuerdo, y los compañeros del Polo no me dejan mentir. Yo presidía el partido, hicimos un acuerdo que permitió que la alcaldía de Bogotá fuera ganada por primera vez por la izquierda democrática en Colombia, que fuera ganada por Lucho Garzón. Y eso significó para nosotros al interior del partido toda clase de persecuciones y de estigmatizaciones. Y logramos derrotar el referendo fiscalista y hacendista que había promulgado el presidente Álvaro Uribe como parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Nosotros unidos los derrotamos. Y por eso consideramos que hoy es importantísimo lograr el avance de la izquierda democrática dentro del partido para recuperar el partido, pero sobre todo para poder avanzar en la izquierda democrática en Colombia. Y en ese punto yo quiero dejar aquí una consigna que me parece importante. Si nosotros, los de la izquierda democrática del partido y la izquierda histórica de Colombia que se agrupa en el PDA, no llegamos a un acuerdo para lograr un candidato único a la alcaldía de Bogotá, nosotros vamos a perder todo el trabajo que hemos venido haciendo durante estos últimos años. Y necesitamos precisamente lograr un consenso en ese sentido, y esa es parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y en segundo lugar, yo, como lo dije en su momento, nosotros no debemos presentarnos a elecciones. Estamos haciendo el juego a la ultraderecha de este país, le estamos haciendo el juego al modelo imperialista que requiere tener un remedio de elecciones. Quiero recoger algo que dijo de manera muy importante Alberto Anaya en el día de ayer. La derecha ya no se preocupa por ir a comprar votos, le sale muy costoso y además muy evidente. No le interesa irse como ahora, por ejemplo, en las regiones, ya le va a quedar muy difícil al paramilitarismo, aunque no se desmonta del todo, de manera tan abierta comprar las elecciones. Pero sí ha avanzado en una cosa moderna, que es el fraude electrónico. Y yo le dije a los compañeros en Colombia, el presidente Uribe no ganó las elecciones, y no las ganó porque aquí hubo ese contubernio que ya fue de frente con el paramilitarismo, impidiendo que a muchos de nosotros nos eligieran, pero sin embargo lo logramos. Y en segundo lugar, porque hubo un fraude electrónico que le permitió sacar una votación tan importante. Las detenciones del director del DAS demuestran que sí hubo un fraude electrónico y que él no ganó las elecciones. Y por eso un gobierno ilegítimo, elegido con las balas del paramilitarismo, con el arrasamiento, con el despedazamiento del movimiento social, lo único que nos quedaría a nosotros es exigir una convocatoria a nuevas elecciones en el país, elecciones de Presidenta de la República y elecciones de Congreso de la República, y sigo pensando exactamente lo mismo. Hoy no es difícil avanzar en esa propuesta en Colombia. Por eso nosotros vinimos aquí, además, con el afán de consolidarnos, de recrearnos en el pensamiento, de pensar que si vamos por la ruta donde es, vinimos a decirles que los gobiernos progresistas de América Latina tienen que cortar las relaciones diplomáticas con Colombia. No puede ser posible que no se dé el intercambio humanitario. No puede ser posible que en Colombia hayan 3 millones de desplazados internos. No puede ser posible que hayan 5.000 secuestrados. No puede ser posible que en Colombia haya más de 1.000 dirigentes políticos en la cárcel y que no le interesen absolutamente a nadie. Yo me pregunto cómo es posible que los gobiernos democráticos de América Latina se reúnan con un presidente elegido por la mafia, por el paramilitarismo, por un asesino. ¿Cómo es posible que no se llame ni siquiera a la contradicción y a la controversia y a la pregunta? ¿Dónde está la gente de nosotros? ¿Cómo es posible que en Colombia haya más de 13 millones de colombianos en la indigencia y 25 millones de colombianos en la absoluta pobreza? Que tengamos tantos colombianos viviendo en el exterior, que nosotros seamos los parias de América Latina y a nadie le importa. Y por eso creemos que lo fundamental aquí es la solidaridad activa. Ustedes nos tienen que ayudar. Ustedes nos tienen que ayudar. Y nos tienen que ayudar a derrotar este sistema mafioso que no logra que en Colombia haya democracia. Ustedes no pueden ser indiferentes a la suerte de nosotros. Nosotros no estamos satisfechos con lo que está pasando, no estamos contentos. Nosotros no podemos continuar en un país donde el jefe de la inteligencia, el general de la inteligencia, se reúne con los partidos políticos y les dice, va a haber un magnicidio, van a asesinar a Gustavo Petro y a Piedad Córdoba. Y a la gente no le importa, y yo creo que algunos dirán, siquiera, van a dejar de joder, van a dejar de presionar, van a dejar de hablar. No, Nosotros aspiramos a que así como muchos de ustedes pueden tener la posibilidad de vivir como seres humanos, de que muchos de ustedes, como lo decían en el día de ayer, aspiramos a la búsqueda de la verdad. Nosotros necesitamos que en Colombia se sepa la verdad. Lo que ha ocurrido en Colombia es absolutamente grave. Unos asesinos beneficiándose del aparato jurídico del Estado, unos asesinos pagando unas condenas que son humillantes frente a la posibilidad de que las víctimas recuperen esa verdad y que las víctimas puedan mínimamente ser satisfechos de saber a dónde están sus muertos, a dónde los enterraron, a dónde los desaparecieron. Yo tengo mi hija desaparecida hace 2 años y medio, yo quiero saber dónde está mi hija, como lo quieren saber muchos de Colombia, a dónde están sus muertos. No se puede construir una democracia sobre la indiferencia de los demás. Y no se puede construir una democracia, y no se puede recibir a un presidente que es responsable del asesinato, que es responsable del declive moral y ético de una nación, pero que además nos quieren volver en América Latina como que somos los detentadores de ese modelo de muerte, de exclusión y de desaparecimiento que representa Bush. Por eso estamos aquí, diciendo que somos América Latina, que somos seres humanos, que hacemos parte de la democracia y que exigimos para Colombia la solidaridad de ustedes para poder avanzar. Mil gracias.